Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. No todos los días uno lee una frase tan sencilla y tan sugerente como esta que yo voy a leerles. Miami es una belleza. Lo que pasa es que todos andan muy apurados. Voy a repetirla. Miami es una belleza. Lo que pasa es que todos andan muy apurados. Y digo que es una frase sugerente porque a partir de esta frase pueden abordarse muchos temas. Entre ellos algunos temas que hemos abordado aquí en este espacio a lo largo ya de algunos meses. Hace algunos años, hablando de la dificultad de mucha gente para leer poesía, amigos, para entender la poesía, para valorar la poesía, Aurelio Aciain, un escritor mexicano amigo mío, me dijo lo siguiente: Orlando, es que la gente anda muy distraída. Y es cierto, la gente anda distraída, anda muy apurada y anda muy distraída. Y quien anda muy apurado y muy distraído no se percata de la belleza que le rodea o que tiene delante de él, ya sea en el patio de una casa, en un parque o en una hoja de papel. No son pocos los cubanos exiliados, amigos, que han redescubierto a Cuba desde el extranjero. Cuando se han visto privados de Cuba, solo entonces se han dado cuenta de las mil y una cosas que no supieron advertir ni disfrutar cuando vivían allá. No son pocos los cubanos residentes en otros lugares del mundo, y en Cuba, a quienes las preocupaciones y el ajetreo diario les impiden hacer un alto para darse gusto contemplando la forma de un árbol, el cielo estrellado, ¿verdad?, o un tramo de mar. Ni somos pocos aquellos a quienes la prisa nos impide releer un verso. Releerlo, señoras y señores, no solo para entenderlo, para interpretarlo, sino para disfrutarlo, para saborearlo. Esa frase, Miami es una belleza, lo que pasa es que todos andan muy apurados, es una frase certera. Es una frase que denuncia los daños que puede ocasionar la velocidad que caracteriza a la vida moderna. Esa frase la pronunció el fotógrafo Armando Cols durante una entrevista que le hizo el Nuevo Herald. Y todos, ustedes y nosotros, tenemos la alegría hoy de que Armando Cols sea nuestro invitado. Hola, Armando, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy hablando, gracias.
No, es un placer tenerte aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una pena, ¿verdad?, que la gente se haya dejado ganar por la prisa. Y quien dice por la prisa, dice por el estrés, y que haya perdido gran parte de su capacidad de observación.
De acuerdo, sí, la simplicidad se ha perdido rápidamente, no tanto en este pueblo, pero en el mundo. Uh-huh. Y el teléfono, el internet, el wifi por todos lados, y cuando todo eso está enfrente de nosotros,
no vemos lo demás.
No vemos el, como le dicen, el monte a través de los árboles.
Es efectiva, el bosque, sí, el sí. El bosque. Así es. Es una pena, porque esa frase tuya, por supuesto, nos recuerda cuánta belleza hay en Miami que no atinamos a ver porque andamos distraídos, ¿no? Abstraídos en nuestro teléfono celular, por ejemplo, o en el automóvil, que tenemos que llegar a la casa rápido porque tenemos que hacer esto y lo otro y lo otro. Y pasamos entre árboles, entre lugares preciosos frente al mar y no nos fijamos en eso.
Una lástima. Es una lástima.
Es una pena, ¿verdad?
Y se ve día tras día tras día. Yo no.
Tú no. Bueno, para eso están los fotógrafos, para sacarnos de ese error. Para eso están los fotógrafos y los poetas, para ver la realidad como otros no sabemos verla. Y para captarla y demostrarnos por qué es importante que nosotros seamos sensibles a la realidad. ¿Qué es para ti la fotografía, Armando?
La fotografía, wow. Emoción, vida. Yo de trabajo, yo soy mecánico de aire acondicionado por casi 30 años.
No me digas eso.
Yeah. So hace como 5 o 6 años me prestaron una cámara y empezamos con la foto. Y ha creado algo adentro que quiero expresar para que otra gente vea lo que, no lo que yo veo, sino lo que yo siento.
Ah.
So 6 años ya llevo con la foto y poco a poco se va a dejar lo que es la mecánica de aire.
Para dedicarte a la foto solamente.
Me quedan 2 años.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Y una fotografía, ¿qué es para ti? ¿Qué quieres tú captar en una fotografía? ¿Qué quieres tú captar y luego compartir con nosotros?
La tranquilidad.
La tranquilidad.
La simplicidad de lo que es la naturaleza.
Ajá.
Lo que no vemos, porque estamos, en como explicó, en el corre-corre.
Estás en el corre-corre. Efectivamente, efectivamente. Es decir, tú quieres mostrar la sencillez del mundo y toda la belleza que puede haber en esa sencillez que a veces no apreciamos.
La sencillez de la naturaleza. Uh-huh. El mundo es complicado.
Uh-huh.
El ser humano es complicado. Uh-huh. La naturaleza es sencilla. Sencilla. Un amanecer, una uh-huh. caída del sol, el mar.
Un árbol,
lo uh-huh. que sea. Una hoja.
Una hoja, efectivamente.
Yeah. Todo puede causarte tranquilidad si tomas el tiempo.
Yo estoy de acuerdo contigo y muchas veces he dicho aquí que yo tengo la impresión de que si nosotros viviéramos más cerca de la naturaleza, o por lo menos más conscientes, como vives tú, de la naturaleza, seríamos más felices. Nos hemos apartado tanto de ella que hemos olvidado esa compañía agradable, ¿no? Esa maravilla de estar debajo de un árbol un rato, uno solo, escuchando el ruido de los pájaros o viendo a los insectos volar alrededor de uno. Nos hemos apartado de eso y a veces nos deprimimos, nos angustiamos, y encontraríamos un gran consuelo si volviéramos a esas cosas.
Y a la mayoría es el progreso. No todo el progreso es bueno.
Uh-huh.
Y el progreso, como le dije, los teléfonos, el internet, las computadoras, eso nos trae a sentarnos enfrente de la computadora esa por horas y horas, cuando lo único que tiene que hacer es salir al patio.
Uh-huh.
Ver una nube, ver un amanecer, que la mayoría de las personas lo ven de dentro del carro.
Así es. Y a veces no se dan cuenta de su belleza hasta que no pueden disfrutar de esas cosas, ¿no? Es decir, hay un poeta, hubo un poeta cubano estupendo, Gastón Baquero, que decía que los cubanos no nos dábamos cuenta de la maravilla del mar. ¿Por qué? Porque como lo teníamos tan cerca siempre, lo veíamos a cada rato, nos era tan familiar, era ya parte del paisaje. Y no nos dábamos cuenta del espectáculo prodigioso que teníamos alrededor de nosotros en cualquier lugar de la isla, ¿no?
Ya, yeah, que pasa aquí mucho también.
Pasa mucho en
mucho
Miami.
Aquí, yeah.
Pasa mucho en Miami. ¿Tú siempre traes la cámara contigo o solo la traes cuando vas a trabajar o cuando crees que algo puede llamarte la atención?
No, siempre está conmigo. Siempre en el camión. No la bajo, pero siempre está lista para esperar un atardecer o si veo una escena que me gusta, me siento ahí horas. Algunas veces voy cientos de veces al mismo lugar hasta que veo la escena que yo vi en mi mente.
Y en ese momento es que tomas la fotografía que deseas.
Exacto.
Tengo la impresión, he visto fotografías tuyas en internet, por supuesto, tengo la impresión de que tienes una predilección por el paisaje.
Sí, la mayoría del paisaje, mucha agua, me gusta mucho el mar.
Uh-huh.
Crecí con mis padres llevándome a pescar, mis abuelos llevándome a pescar,
uh-huh.
siempre al lado del mar, siempre en la playa. El agua me trae mucha tranquilidad. Y veo que también al público le trae tranquilidad.
Claro. Qué maravilla el mar, ¿verdad? Sentarse uno un rato frente al mar, uno como que rejuvenece. Uno se encuentra con una persona que uno había olvidado que uno podía ser.
¿Verdad? O que es.
O que es, pero está escondida dentro de uno.
El sonido de las olas contra las piedras.
Eso es maravilloso.
Yeah,
eso es maravilloso. Y creo que a pesar de tu amor por esta ciudad, a pesar de tu amor por Miami, de eso vamos a hablar en un momento, sí, la gran protagonista de tu obra es la naturaleza, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué puede ganar, entre comillas, la persona que se asoma a la fotografía de un paisaje? ¿Puede haber algo más allá de lo más obvio, es decir, más allá de la belleza del paisaje que tú captas en la fotografía de un paisaje? ¿Qué puede ver una persona que se asoma a una fotografía tuya de un paisaje cualquiera?
Bueno, va a haber colores naturales, tranquilidad. Mucha gente se sientan, yo hago festivales, entran a mi exposición y algunas veces se paran ahí 10, 15 minutos sin decir una palabra. Y ahí es donde quiero que esté el público.
Claro.
Que piense mucho, pero que no piense en nada.
Uh-huh.
Y en algunos de mis fotos, el público lo ve.
Que se pierda en eso.
Ahí está. En su propio pensamiento o ningún pensamiento.
O ningún pensamiento.
La relajación.
Claro.
Relajación.
Claro, relajación. Yeah. Yo creo, Armando, que sin lugar a dudas, y ahí está el poder a veces salvador del arte, que mucha gente no se percata de él. ¿Cómo el arte puede rescatarnos de la grosería, de la rutina, del aburrimiento, de la tristeza, ¿no? A veces te encuentras así, te encuentras con un cuadro, una pintura, te encuentras con una estatua, te encuentras con una fotografía, lees algo y de repente tú sientes que el mundo es mejor.
Aunque sea por un ratico.
No importa.
Correcto.
Pero te salva, ¿no? Alguien llamaba a eso una porción de paraíso.
Exacto.
Y es eso, ¿no? Es una porción del paraíso que yo creo que es lo que tú quieres mostrar en tus fotografías, ¿no? ¿Hasta qué punto tú trabajas la fotografía? Es decir, después de tomar la foto, ¿hasta qué punto tú la trabajas? Si algo llama la atención en algunas de las fotos tuyas que yo he visto es que están como estilizadas. A veces tengo la impresión, hay algunas que son fotos tal y como podemos verlas los demás, pero otras no, en otras como que vas buscando la línea, la esencia, el hueso de la foto, y eso es lo que queda delante de uno.
Como yo no soy, todo lo que aprendí de la fotografía lo aprendí tirando fotos y por el internet. So, nada de colegio, me han dicho otro fotógrafo que la parte más difícil de aprender o enseñar es la parte de cómo frame.
Sí, enmarcar.
Enmarcar la foto.
Ajá.
Y entonces como me salió de adentro algo natural, ese viene siendo el estilo mío. Entonces tú ves una foto mía y ves otra y te vas dando cuenta que es una foto mía por el estilo que se está tirando.
Por el estilo. Pero una vez que tú llevas esa foto, tú vas a revelarla y que tú trabajas en ella, en los colores.
Sí, no, hay que enderezar. Colores no mucho, pero hay que enderezarla. Se tira en digital.
Y hay una suerte como a veces de trabajo de abstracción de la foto que tú conviertes esa foto más en una, casi en una pintura que en una foto.
Lo que ha visto ahí son exposiciones de largo tiempo, 12 minutos, 15 minutos, son las nubes, el agua parece que está movida, pero es una foto.
Es una foto.
15 minutos, 12 minutos.
Y lo haces a propósito, por supuesto.
Sí, claro.
Lo haces para buscar un efecto.
Para buscar ese efecto, no, sino lo que yo veo en mi mente, que en sí no está enfrente de mí. So, le doy esa exposición larga y me da ese efecto.
Ese resultado. Otras veces, mirando tus fotos, uno tiene la impresión, de veras, de estar viendo la obra de un pintor. Recuerdo una serie que tienes donde casi todo es color. No sé si es una foto marina, pero hay rojos, amarillos, no sé si es un amanecer, un atardecer, pero son simple y llanamente grandes manchas de colores. Tú reduces esas fotos a eso, a una paleta de colores.
No, y me alegro que hayas dicho eso, que no sé si es un amanecer o un atardecer, porque yo poco tiempo le digo al público que si es un amanecer o es un atardecer, para que ellos
sean lo que
me digan, lo que ellos ven en la foto.
Ajá.
Y entonces en la foto yo las tiro en un formato bien grande.
Ajá.
Y las corto
reduces
más chiquitas para poner nada más que al frente del público lo que yo veo, no lo que está enseñando la naturaleza en ese momento.
Editas la foto, en otras palabras.
Correcto.
Es decir, que por eso a veces es difícil saber realmente lo que uno está viendo. Uno sabe que es bello, uno sabe que es sugerente, pero uno no ve la costa para saber que estás en una bahía.
Pero te hace pensar, le pasas por adelante una foto, entonces te paras ahí, te das 5 minutos, 3 minutos de no estar pensando en el tráfico. Esa es la tranquilidad que te da.
Y a veces te da la impresión de que es una pintura.
Gracias.
De veras, da la impresión. Hay una serie, yo no sé cómo se llama esa serie, la tienes en tu blog. Hay una serie de pinturas que tienen un nombre, no lo recuerdo en este momento.
Solas.
Esa, efectivamente.
La cosa es que, y he aprendido esto a través de los pocos años que estoy en la foto, que cuando una fotografía es muy buena, dice que es pintura. Cuando una pintura es muy buena, dicen que es fotografía.
Ambas artes se confunden en determinados momentos. ¿Qué ofrece la fotografía en blanco y negro que no ofrece la fotografía en colores? Yo vi algunas fotos tuyas que me encantaron.
Mucha nube.
Mucha nube, algunas rocas entrando en el agua.
El contraste, la simplicidad de no tener color. No todas fotos se tratan, por eso todo depende de cómo me sienta yo cuando estoy sentado. Porque yo veo la foto en mi mente.
Ajá.
Y entonces, horas o días después, me siento en la computadora a acabar la foto de lo que yo vi. Algunas fotos me dicen, esto no le hace falta color.
Y entonces lo suprimes.
Correcto.
Yo creo también, Armando, creo que en la fotografía en blanco y negro, como en la película en blanco y negro. Me gusta el cine todavía en blanco y negro. Uno puede fijarse en una serie de detalles que el color a veces como que se roba la fiesta.
Correcto.
Se roba, el color se roba la fiesta, ¿no? Cuando tienes blanco y negro, tú puedes fijarte en una serie de detalles.
Sí, el contraste, las nubes, en blanco y negro trabaja muy bien con el cielo, cuando el cielo está bien, bien azul, uh-huh. y al nubes blanca, el contraste es increíble cuando se cambia a blanco y negro. Uh-huh. El agua, no tanto, pero piedras, sí.
Las piedras,
sí.
Esa entrada de piedras que tienes tú en una fotografía o en varias, ¿dónde la tomaste?
Esa foto es, y es una lástima, porque es una foto vieja, bella. La tomé hace como 4 años, uh-huh. pero hace poco el pitcher de los Marlins.
Lo supe. You
know, y me erizo.
Sí.
Me erizo porque...
Yo la vi, sentí eso.
Sí. Ahora, yo estuve ahí 2 noches antes y le tiré foto y es una lástima, pero es una foto lindísima.
Es una foto preciosa. Sí. Es una foto, señoras y señores, tomada, digamos, desde la orilla, ¿no?
Desde la punta, desde el
extremo que toca con la orilla. Y se ve todo ese grupo de rocas contra las cuales se estrelló el bote de José Fernández.
Sí, lástima, ¿no? Lástima,
pero es una fotografía que ahora de repente, sobre todo la he visto en blanco y negro, adquiere un dramatismo terrible. Yo inmediatamente que la vi, sentí eso que tú acabas de comunicarme, ¿no?
Sí.
Una tragedia en ese lugar tan bello.
Tan bello.
Y sobre esas piedras tan preciosas, ¿no?
Lástima. Yo no hago editoriales en mis fotos. Yo no tiro muy poco a lo que es personas, sino yo quiero transferir tranquilidad y serenidad y simplicidad. Y eso es una lástima.
Yo creo que ningún miamense, y sobre todo ningún cubano que haya sufrido la muerte de José, puede ver esa foto sin conmoverse ahora. Porque inmediatamente uno recuerda al otro. Ya esa foto te lleva a la tragedia, aunque fuera tomada... Anteriormente, ¿no?
Correcto. Yeah.
Es una foto que has vendido mucho.
Sí,
esa
foto me ganó premio.
¿Ah, sí?
Esa fue mi primera foto que me ganó premio en colores. Uh-huh. Hace ya 4 años, primer premio en un festival aquí en Miami.
Ajá.
Y se ha vendido casi todas. Yo vendo series de fotos. Y esa está vendida casi todas.
¿Y la vendes en colores y en blanco y negro?
Esa, cuando la saco en serie, en colores solamente.
En
si
colores.
Vuelvo a tirar en la escena otro día, entonces sí la puedo cambiar. Pero ya cuando se lo vendo a un colector,
ajá,
las mantengo en color.
¿Y el color no le quita dramatismo a esa foto? Es que ya yo estoy viendo...
Ya tú lo ves con diferentes ojos.
Ya yo estoy viendo esa imagen a través de la tragedia de José, ¿no? Qué cosa tan tremenda. ¿Y el color? ¿Qué añade el color a una foto? ¿Realismo?
No solo realismo, pero memorias que tú tendrás de ese color en una playa, de ese color en un parque.
Uh-huh.
So, sí, el color trae serenidad también y tranquilidad. Todo lo mío es tranquilidad, lo que es en la foto.
¿Qué debe haber en una foto tomada por otro fotógrafo para que te atraiga, para que te dé ganas de haber sido tú el autor de esa foto? ¿Qué te atrae?
Bueno, viajar el mundo. Hay países donde yo he viajado muy poco en lo que sí la fotografía. He podido ir a Cuba.
Ajá.
Recientemente.
Vamos a hablar de eso.
Fui a Jordán.
Ajá.
Me pasé una noche en el desierto ahí del Wadi Rum. Impresionante.
Ajá.
So, poder promover lo que es la fotografía un poco más, que me deje viajar más.
Ajá.
Para ver más el mundo.
Ajá.
Para ver las escenas que yo no he visto.
Okay.
Para traerlas para que mis padres las vean.
Y cuando vas a una exposición de fotografía de varios autores, ¿cuál te atrae más? ¿Por qué te atrae uno más que los otros? ¿Cuál es para ti lo perfecto en un fotógrafo?
Como le digo, yo soy nuevo en lo que es la fotografía. Yo no soy mucho de arte tampoco. So, escultura la veo, algunas me gustan, la mayoría no.
Mm.
Tanto como fotografía, más viene siendo lo mismo que yo tiro. La naturaleza, algunos blanco y negro. Me llama mucho la atención fotógrafo como Ansel Adams, famoso.
Ansel Adams, of course,
sí,
claro.
Clyde Butcher aquí de los Everglades. Mucho blanco y negro. Me atrae, me gusta su estilo.
Mm-hmm.
Trato de no copiar, pero vamos a tirar la misma escena, claro, al estilo mío.
Claro.
Lo mismo que pasó cuando fui a Cuba.
Claro. Eso es hermoso, porque yo creo que uno debe saber si tuvo antecedentes, si tuvo ascendencia. Quiero decir, si tuviste padres y abuelos y bisabuelos en la fotografía. Si hay una familia de fotógrafos donde tú te sientes más cerca de ti mismo que en otras familias, ¿comprendes? Eso existe en las artes, existe en la literatura, ¿no? Familias de escritores a lo largo de los siglos, ¿no? Yo me siento, digamos, si fuera pintor, más cerca de Goya que de otros pintores de su época. ¿Por qué? Porque aunque uno sea distinto, hay algo en uno que se siente en comunión con algo que hizo otra persona antes.
Viene siendo porque están tirando lo que a mí me gusta, claro, que es la naturaleza. Claro. Ansel Adams, uh-huh, y Clyde Butcher, como, uh-huh, hablamos.
Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta un poco rara, pero bueno, me parece que es importante si pienso en esa serie de fotografías tuyas donde todo es color, donde apenas se ven formas, y pienso en otras fotografías tuyas como esta de las piedras, donde todo es casi es forma. Uh-huh. Obviamente a veces te atrae más la forma que el color. Es decir, a veces lo que buscas es los contornos más que los matices que te puede ofrecer una fotografía en colores. ¿Sí?
Los contrastes, sí. Algunas veces tú ves una escena en tu cabeza y la ves ahí enfrente de ti, le tienes que tirar tu foto. No todas las fotos, como hablamos, trabajan en blanco y negro. Uh-huh. Pero el color, la mayoría de las veces me gusta.
Casi siempre te complacen las fotos en colores.
Uh-huh. Y entonces, hablando de la otra serie, Soles, que son como unos abstractos, eso en sí puede ser una playa o una escena, claro, en cualquier parte del mundo.
Claro, claro.
So, no le pongo nombre de dónde es. Puede ser en South Beach, puede ser en Varadero, puede, uh-huh, ser en Grecia.
Y de veras puede ser una pintura. No, correcto, una fotografía.
Correcto.
Uno ve, amigos, estas fotos de Armando y realmente uno tiene la impresión de que está ante un pintor. ¿Qué puede hacer uno? Aquí tienes una pregunta también complicada. ¿Qué puede hacer uno para desarrollar la capacidad de apreciar una buena fotografía? Además de no mirarla apresuradamente.
No hay apuro.
Eso, si hay apuro, es imposible verla,
no,
¿verdad?
No. Por lo menos las obras mías. Hay obras que tú las ves y enseguida ya viste lo que tenías que ver y sigues caminando. Ajá. No que sea algo mal, pero tiempo.
Tiempo.
Y
concentración, ¿no?
No debe llevar ninguna concentración. Debe nada más que la foto te debe hablar sin tú decir nada.
Pero tú estar concentrado,
sí,
en la foto.
Bueno. Pero yo no lo pienso como... Right, que no, nada más que siéntate dos o tres minutos a ver la foto y déjala que ella te hable.
Mm-hmm. ¿Y te gusta que las fotos te hablen de cosas complejas, de cosas interiores, o simple y llanamente te comuniquen su belleza?
Eso depende de la persona. Una foto la enseñas a 10 personas y sienten 10 cosas diferentes. Mm-hmm. Lo que yo trato de, cuando yo la tiro, cuando yo la veo, cuando me gusta, es que a mí me trae tranquilidad, no más.
¿Te da serenidad ver esa foto?
A mí. Si eso lo ve el público, perfecto.
Vuelvo, tenemos que irnos a una pausa. Vuelvo a la foto de las rocas donde lamentablemente, terriblemente se estrelló el yate de José Fernández. Esa foto, Armando, te va a acompañar siempre, porque sin lugar a dudas ya no se puede mirar esas rocas con la misma tranquilidad que uno las miraba antes. Ya uno puede ver en esas rocas una amenaza, un peligro, cosa que estoy seguro que tú no viste cuando las fotografiaste.
No, tienes mucha razón.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos el diálogo porque quiero que me hables de tu viaje a Cuba, ¿vale?
¿Cómo no?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Hoy me Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor. Abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, abanicando la ilusión de que esta noche sea amada. Hoy mi Habana espera a un señor, mitad azúcar, mitad sol.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Xiomara Laugard interpretando esa hermosísima canción titulada Hoy mi Habana, de José Antonio Quesada. Como todos ustedes saben, hoy tenemos la alegría de tener aquí en el estudio como invitado, como interlocutor, Armando Cols, un fotógrafo que ha venido a hablarnos de su vocación, de su amor por la fotografía y que acaba de hacer un viaje a Cuba, viajó a Cuba en fecha todavía reciente, del que queremos que nos hable. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 de la noche. Quisiera recordarles que pueden escribirnos a dos direcciones, o a tres. Pueden escribirnos a Facebook, ¿no? Pueden asomarse a nuestra página, Entre Nosotros, guión Martí. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, o para algunas personas, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos a nuestro correo postal. Pueden dirigir sus sobres y sus cartas a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Recuerden, amigos, que si ustedes necesitan un radio de onda corta, solo tienen que decírnoslo. Si su radio en Cuba está estropeado, está viejo o no tienen uno, y para escucharnos tienen que ir a casa de un vecino, de un pariente, Radio Martí puede enviarles un radio de onda corta. Eso sí, tienen que enviarnos toda la información, su nombre completo, su dirección postal completa y su teléfono para que puedan recibir ese radio. Bueno, continuando esta conversación contigo, Armando, ¿dónde naciste tú?
Miami, bien cerca.
Naciste
de aquí.
Naciste en Miami.
Nacido y crecido aquí.
Ajá, pero de padres cubanos.
Mis padres son cubanos.
Y de abuelos cubanos.
Mis abuelos cubanos, bisabuelos cubanos.
Háblame de ellos un poco. ¿De dónde eran? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde se criaron?
Mis abuelos, mis padres, todo de Consolación, Pinar del Río.
Ajá.
Mis abuelos en la policía de Consolación del Sur.
Uh-huh.
Y mis padres se conocieron allí mismo en la pequeña provincia esa.
Uh-huh.
pudieron llegar aquí en el 62.
¿Quiénes vinieron? ¿Tus abuelos también? O tus...
Mi abuelo vino en el 59, 60.
Ajá.
Y después mis padres y el resto de mis abuelos vinieron en el 62.
Ajá. Entonces, ¿naces aquí? ¿Tienes hermanos?
Tengo un hermano más chiquito y una hermana más chiquita. Yo soy el mayor. Todos nacidos aquí.
Todos nacidos en Miami. Yeah. Así que esta es una ciudad que es...
Ya, esta es mi casa.
Esta es tu casa. Esta es tu casa. ¿Qué estudiaste?
Cuando mi padre llega de Cuba, me aseguro que tuvieron bastante trabajo, lo que pudieran.
Ajá.
Empezaron una compañía de aire acondicionado.
Ajá.
Y ahí con mi abuelo, ahí aprendí el oficio que hasta hoy en día lo tengo.
Mira qué bien, mira qué bien. Entonces es un oficio familiar. Se ha heredado ese oficio.
Se ha heredado la mecánica de aire acondicionado.
Qué curioso, qué curioso. Y esta vocación para la fotografía... ¿Tú sentiste vocación para la fotografía siempre o fue simple y llanamente un arranque que tuviste un día?
Uno siempre tira su foto, tiene cámara tirando fotos, pero nada en sí lo que es el arte de tirar una fotografía. Entonces, como lo expliqué anteriormente, me prestaron una cámara bastante buena hace como 6 años y empecé a tirar fotos y me gustó y la vieron unos amigos míos y me dijeron que la tengo que poner en una
¿exposición?
Una exposición y gané el primer premio con la foto.
Con la fotografía.
De las piedras.
Terrible y bella, en ambas cosas. Yeah. Lo bello puede ser terrible, ¿no? Una pregunta. Entonces tú no tienes ninguna base para fotografiar. Es simple y llanamente tu talento.
Pasión.
Tu pasión.
Yeah.
Tu pasión.
Todavía sigo en lo que es el aire acondicionado. Uh-huh. Pero espero que me queden 2 o 3 años solamente y me voy a dedicar solamente a lo que es la fotografía.
Una cosa admirable, amigos, es escuchar a este invitado nuestro hablar español, ¿no? Uh-huh. Naciste en Miami y, sin embargo, puedes confundirte con un cubano en cualquier parte del mundo. Eso se lo debes a tus padres y a tus abuelos.
A mis abuelos.
A tus abuelos.
A mis padres, obviamente.
Claro, claro.
Mis abuelos nos criaron porque en esos tiempos mis padres trabajaban.
Uh-huh. Eso pasó en muchos hogares de Miami.
Y mis abuelos, ninguno. Aprendieron a nunca hablar inglés.
Ajá. So, ¿sí que con ellos tenías que hablar español o no te
podías?
O no
comías. No te entendían.
Háblame de tu relación con Miami. Quizás en Miami, como tú señalaste en esa entrevista y como hemos venido comentando, quizás en Miami la belleza nos es demasiado familiar y ya no nos damos cuenta de que estamos rodeados de belleza, ¿verdad?
Eso yo creo que pasa en toda parte del mundo.
Y
eso no es problema de naturaleza, uh-huh, sino es problema de progreso, del corre-corre, de mucho trabajo, poco tiempo, menos tiempo familiar.
Uh-huh.
Eso es un problema grave.
Sé que hiciste un viaje a Cuba hace cierto tiempo, ¿no? Que tomaste, las he visto, las acabo de ver aquí, las tengo delante de mí, algunas fotografías preciosas. Y sé que esa experiencia fue importante para ti. Háblame de ella.
Mis abuelos fallecieron siempre diciendo que iban a llevarme a ver dónde nacieron, dónde trabajaron. Uh-huh. Pero nunca pasó.
Uh-huh.
Mis padres están aquí con nosotros todavía. No quieren ir.
Uh-huh.
Yo pensaba... Yo tuve discusiones con mi papá,
claro,
diciendo que iba a ir, y al fin se me cedió un poco y se embulló un poco y al fin me dijo,
ve.
Y fui y la verdad que lo que sentí era impresionante. Es difícil
de explicar, ¿no?
Explicar lo que uno cuando aterricé en el aeropuerto de José Martí, ajá, cuando oí las palabras José Martí. Tanto cuando llegué a la Plaza de José Martí, que le dicen...
De la Revolución.
La Plaza de la Revolución.
Claro.
Ahí sí se me aflojaron las piernas, como todo hombre se me aflojaron las piernas.
De veras.
Me senté 5 minutos llorando ahí.
Qué tremendo.
Vaya, todavía.
Qué tremendo.
Todavía.
Qué tremendo. Armando, perdóname que te diga esto, es que tú no eres más que un cubano que nació afuera de Cuba.
De acuerdo. Llegué a mi país.
Llegaste a tu país.
Uh-huh.
Llegaste a tu país. Amigos que me escuchan en la isla, es importante que ustedes tengan muy presente este testimonio de Armando Cols. ¿verdad? Que lo tengan presente, porque así eres un hombre obviamente hipersensible. Ha tenido la suerte de crecer en un hogar donde sus padres y sus abuelos eran cubanísimos, son cubanísimos, ¿no? Pero hay otros hogares en Miami donde ha sucedido lo mismo. Hay hombres jóvenes que han nacido fuera de Cuba, que sienten a Cuba como su patria. Porque en cierta forma la primera patria de un hombre es su hogar. Y si el hogar es cubano,
tu patria es Cuba.
Aunque uno esté fuera de Cuba, la patria de uno es Cuba. Fuiste a La Habana. ¿Dónde te hospedaste en La Habana?
Fui a La Habana, me pasé 2 días en La Habana, me quedé en una casa particular. No me quedé en hoteles, no me quise quedar en hoteles, no comí en los...
¿En los paladares?
En los paladares. Ajá. Del gobierno. Sí entré al Nacional.
¿Al Hotel Nacional?
Al Hotel Nacional. Ajá. Me senté, oí la música, me tomé un mojito. Uh-huh. Pero por sí era comer en casas privadas, uh-huh, quedarme en casas privadas. Uh-huh. So me quedé 2 días en La Habana y de ahí viajé a Consolación, donde nacieron mis padres.
¿A tu pueblo?
A mi pueblo.
A tu pueblo. Y en La Habana tomaste fotos.
Tomé fotos.
¿Qué te pareció La Habana?
Impresionante porque llevaba a mi memoria todo lo que me habían contado mis abuelos, mis padres. Ajá. Me siguen contando. Ajá. Y se ve igualito como ellos lo contaban hasta que la empiezas a detallar. Cuando uno ve un edificio, yo no soy fotógrafo muy de arquitectura, uh-huh, pero es imposible ir a La Habana y no tirar fotos de la belleza de la arquitectura. Se ha hecho miles de veces, uh-huh, pero yo no lo he hecho. Uh-huh. Cuando le tiras la foto y tú ves la foto que tú tiraste y tú ves un edificio que no tiene techo, uh-huh, y 2 pisos más abajo hay una tendedera con ropa, uh-huh, diciendo que hay gente viviendo ese edificio, uh-huh, eso es una imagen que no la puedes borrar. Uh-huh. Es impresionante, uh-huh, impresionante y linda
y
triste a la misma vez.
Claro, sí. Esa combinación de sentimientos es muy común a muchos cubanos que regresan a la isla. Y por supuesto hay que decir, yo sospecho porque tus padres tenían cierta reserva en que tú fueras a Cuba. Y por supuesto, ¿por qué no quieren ir ellos? Ellos no quieren ir, y voy a decir esto sin conocerlos, no quieren ir porque las razones que los obligaron a abandonar el país siguen estando vigentes. Yo supongo que ellos, como tantos otros cubanos de su generación, de la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, abandonaron Cuba con la ilusión de regresar un día en que las circunstancias fueran distintas. Pero las circunstancias no han cambiado.
Yeah, no, abandonar, yo no sé si es la palabra correcta. Y sí, sienten... No tenían mucho, pero lo que tenían era de ellos.
Claro.
Y claro, vinieron aquí, claro, sin nada. So, tanto eso como quieren seguir en sus pensamientos pensando lo bueno.
No quieren ver las ruinas de lo que amaron y aman. Quieren conservar aquellas cosas queridas.
No los quieren ver en vivo.
No los quieren ver en vivo. Sí, también a mucha gente le sucede eso. Tengo una amiga mayor que yo que me dijo, Orlando, yo no voy. Cuando me dijo que iba a Cuba, me sorprendió, porque nunca pensé que ella regresara a Cuba en las circunstancias que todavía prevalecen en el país. Me dijo, Orlando, no voy a ver lo que falta. Voy a ver lo que queda. Y así fue. Ella estaba consciente de que mucho de lo que ella hubiera querido encontrar ya no existía.
No existe.
Pero se autosugestionó y dijo, no, voy a ver lo que queda. Con lo que queda, yo me voy a sentir satisfecha, ¿no? Y así fue. Así fue. Cuéntame de tu encuentro con Consolación. ¿Tenías allí amigos de tus padres que te sabían de ti?
Sí, mi mamá tiene una amiga hace 70 años que vive en la misma casa donde vivía en esos entonces, que es la casa al lado de donde vivían mis abuelos de parte madre.
Ah, sí.
Y me quedé ahí una noche. Bellas personas. Abrieron su casa, me dieron comida.
¿Te quedaste en casa de ellos?
En casa de ellos, sí. En casa
¿Sabían
de
que tú ibas?
Sí, sí. Sabía que ellos, al lado de donde vivían mis abuelos. Uh-huh. Portales, todos se conectan.
¿Existe esa casa de tus abuelos? Sí, ¿existe todavía?
Sí, todavía. Está ahí. Como le digo, abrieron su casa, me dieron comida, me dieron su cama, dormimos, hablamos mucho, uh-huh, lloramos, uh-huh, me contaron historias de mis padres. Pero es increíble en la situación en que vive ese pueblo, uh-huh, en este tiempo, en el 2016, uh-huh, no hay agua potable, tiene que esperar que le traigan el agua. Agua caliente no hay. Para hacer ducha, ahí no hay ducha, como lo sabemos nosotros. Pero así todo, uno de los mejores comida que me ha comido yo, me la comí esa noche ahí, claro, entre familia.
Supongo que el ambiente era ese que encontramos los cubanos cuando regresamos a Cuba y nos reencontramos con seres queridos, de un cariño, de una nobleza en el ambiente que realmente uno se
humildad.
Conmueve. Una humildad que a uno lo conmueve, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? ¿Que estuviste allí, llegaste, fuiste a otros sitios,
sí,
en
de ahí,
Pinar del Río?
De ahí, bueno, no viajé mucho en Pinar del Río. Pensaba ir a tirar fotos en Pinar del Río. Me levanté una mañana en Consolación para salir a tirar fotos. Y cuando llegué al portal, me senté en el quicio del portal y para ver...
Para sentir aquello también, ¿no?
Es que es impresionante.
Ajá.
Es otra, no sé qué otra palabra.
Ajá.
Pero los carros que venían a recoger los muchachos para ir al colegio, no eran carros, eran camiones, para subirse arriba el camión,
ajá,
un camión de remolque, carretas,
ajá,
al lado por caballo. Pero todo el mundo riéndose, todo el mundo con vida, mucho trabajo,
ajá,
pero...
Escasez, por supuesto.
Escasez, sí. Pero no faltaba. Todo el mundo busca la manera de resolver.
Te resolvía. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste allí después de estar allí ese día?
De ahí me fui para Viñales.
Uh-huh.
Me pasé una noche en Viñales con en una casa particular también.
Uh-huh.
Bori y Cusita.
Ah, sí, eran los dueños.
Eran los dueños.
Ah, qué bonito.
Me pasé 2 horas hablando con ellos cuando acabadito de llegar ahí.
Uh-huh.
Me invitaron a comer en un palenque.
Ajá. Uh-huh.
No dejaron que yo pagara.
Mira eso.
Me llevaron a su finca.
Ajá.
La pasé increíblemente bien.
Qué bien.
El señor, el muchacho, el hombre que me sirvió de chofer, que me lo consiguieron en Pinar del Río.
Ajá.
Consolación. Carlos Mazón.
Uh-huh.
Lo quiero como si fuera un hermano en el poco tiempo que estuvimos.
Me
llevó de Pinar del Río, me llevó a Viñales, de Viñales fuimos a Varadero, lo llevé a comer, todavía sigo hablando con él.
Qué hermoso.
Y es amigo hasta la muerte.
Qué hermoso,
yeah.
Qué hermoso. ¿Qué te pareció Viñales?
Una belleza, naturaleza increíble.
Me decías algo del verde de Cuba.
El verde de ahí, de esa parte de Cuba, es impresionante. Yo tiro naturaleza, fotografía de la naturaleza constantemente, pero el verde ese es inexplicable. Es casi... No parece natural,
uh-huh,
pero es una belleza. El contraste también con la arena roja,
ajá,
de ahí de Viñales,
uh-huh,
y los mogotes.
Uh-huh.
Pero más bello que todo eso, como le dije, el cubano.
El cubano. La persona del cubano.
El cubano, cubano.
El cubano, el cubano.
Yeah.
Eso
es lo que más me dejó...
¿Te conmovió?
Impresionado.
Claro. Claro.
De ese país.
Sí. Sí, tú sabes que ese país nuestro, tuvo siempre eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de conversar con muchos artistas que visitaron Cuba en los años 40, 50, ¿no? Y luego también, ¿no? Extranjeros, gente que venía de Barcelona, por ejemplo, o que venía de Buenos Aires. Y me contaban, a veces con los ojos llenos de lágrimas, lo que ellos habían sentido cuando trataron al pueblo cubano. En las calles, en los teatros, en los centros nocturnos. Esa afectividad, esa expresividad cariñosa del cubano, que te sientes que de verdad se te acoge como ser humano, más allá de tu artistaje o de tu talento, de lo que tú seas, ¿no? Todo el mundo se iba enamorado de Cuba y volvía a Cuba. Y ese ser humano está ahí todavía.
Sí, hay muchas las razones por qué enamorarse de Cuba, pero la mayor, por lo menos de parte mía, era el cubano.
Una pregunta. Nadie te preguntó cuando te veían con la cámara andando de un lado al otro, ningún personaje del gobierno, ¿por qué andabas con una cámara? ¿Qué hacías tú allí?
Tuve dos tiempos cuando me pararon. No me pararon, pero veían que no querían hablar conmigo porque pensaban que yo era, ¿cómo le dije? Seguridad.
Creían que tú eras seguridad.
Sí,
entonces,
seguridad.
No hablas entonces de las autoridades cubanas, hablas del pueblo. El pueblo pensaba que tú eras parte de las autoridades.
Ajá, del pueblo. Y no, enseguida que le expliqué que era americano, que tanto hablaba inglés como español, ya era parte de la familia.
¿Te aceptaban
enseguida,
totalmente?
Enseguida.
Entonces, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a Varadero?
Después de Varadero volví a La Habana. y me pasé 2 días más en La Habana. Me gustó mucho La Habana. Yo creo que era por en la casa donde yo me estaba quedando. Nancy me trató como familia.
Mira qué hermoso. Es decir, que has regresado a Miami con un montón de parientes nuevos.
Ya tengo mucho más familia que cuando empecé.
Una pregunta, Armando. ¿Tienes algún proyecto entre manos? Es decir, ¿tú elaboras proyectos? Digamos, voy a fotografiar de ahora en adelante y por un tiempo las nubes. Y voy a tener una exposición de las nubes. ¿Haces ese tipo de cosas o no?
No tengo tanta estructura como eso. No. Yo voy en lo que sienta. Sí tengo unos festivales que vienen en Miami. El primero viene este weekend, pero es allá en Maitland, que es cerca de Orlando. Pero
¿Que hay un festival, una verbena en la calle?
Ajá, artístico para artistas, escultores, fotógrafos, pintores.
¿Cuántas fotografías llevas tú a esos eventos?
En esta, unas 25 o 30 fotos.
25 o 30. ¿Y estás fotografiando siempre? ¿Tú fotografías todos los días o no?
Por lo menos 5 o 6 días a la semana sí estoy fotografiando. Uh-huh. Si no hay nada, por lo menos para relajarme, para seguir practicando el arte. Uh-huh. No en sí el arte, sino la mecánica de lo que es tirar la foto.
Claro. Pero, ¿y Miami no se ha agotado?
No, esto no se ha agotado. La salida del sol es diferente todos los días. ¿Ves? La caída del sol es diferente todos los días.
¿Quién te iba a decir a ti, o quizás les iba a decir a tus padres que tenían un artista en la casa, no? ¿Hubo alguien en tu familia, hubo algún artista, alguien con talento para la pintura o para la escritura?
Mi papá dibuja muy bien.
¿Ah, ves? Ah, bueno, ahí pero, tienes algo, ¿no?
Y mi abuela cantaba en la iglesia allá y aquí. Uh-huh. Cantó aquí. Pero artista, yo no me clasifico como artista. Eso para mí es terapia.
Tú lo dirás así, y yo acepto lo que tú me digas, pero en ti hay una sensibilidad que está muy cercana, o es la sensibilidad del artista, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la naturaleza como en lo que se refiere al ser humano. En ti hay una porosidad, hay algo muy fino. Tus padres deben estar muy orgullosos.
Yo soy el que estoy orgulloso de mi padre.
¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Ustedes ven, señoras y señores, ustedes ven que... ¡qué hermosura! ¿Cuánto admirable se puede encontrar entre los cubanos que residen aquí en el sur de la Florida? Una pregunta. ¿Podría el rostro humano verse como un paisaje e interesarte?
Wow. El humano puede ser una belleza, pero el humano puede ser la completamente contraria de eso también. Por eso me dedico a la naturaleza. Que la naturaleza...
¿Tienes temor de que ese paisaje deje de ser tan sereno como puede ser a veces un rostro, ¿no? O tan bello como puede ser un rostro para convertirse en una mueca?
Yo confío en la naturaleza.
Tú confías en la naturaleza. Haces bien. Haces bien. Yo creo que es mucho más...
en el humano.
Es más saludable confiar en la naturaleza más que en fijo. El ser humano. Aunque no podemos olvidar que el ser humano es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de la naturaleza. Y que hay rostros en los que uno puede ver, bueno, pues nada, un mundo, ¿no? Armando, muchas gracias por tu visita. Tennos al tanto de lo que haces. Nos gustaría continuar aprendiendo más que a mirar, a ver mejor. Y yo creo que esta conversación contigo va a llevar a muchos radioescuchas, sobre todo allá en Cuba, en la isla, a fijarse en cosas que quizás hasta hoy pues no se habían fijado. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Muy amable.
Es un placer.
Tierra, mujer y mar.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Me Voy a Pinar del Río, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Qué pasaría si todos ustedes y yo saliéramos a dar un paseo y nos fijáramos en algunas cosas que nunca antes nos habíamos fijado? Bueno, estaríamos tomando fotos, aunque nunca fueran fotos tan buenas ni tan duraderas como las de Armando Cols. De todas formas, valdría la pena intentarlo. Esas fotos quedarían impresas en nuestra memoria. Ese álbum que tanto nos gusta y a veces da gusto ojear. Hasta pronto.
Allá me voy a Pinal del Río, bajo sus palmas quiero soñar.